Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Las fuerzas sirias irrumpieron en una universidad en la localidad de Alepo, donde mataron al menos a 4 estudiantes y arrestaron a docenas. El ataque tuvo lugar poco después de que los estudiantes realizaran una manifestación en contra del gobierno. Se trata del último ataque que se ha denunciado de las fuerzas del gobierno, mientras el régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, mantiene negociaciones para el cese del fuego promovidas por la ONU. Mientras tanto, Human Rights Watch, HRW por su sigla en inglés, acusa al gobierno sirio de cometer una ola de asesinatos justo en el momento en que comenzó a negociar con el enviado de la ONU, Kofi Annan, las condiciones de una tregua el mes pasado. En un nuevo informe, Human Rights Watch sostiene que documentó los asesinatos de 95 personas y la quema y destrucción de cientos de hogares en la provincia de Idlib, en el norte del país. El investigador Oul Ole Solvang afirmó que muchas de las víctimas fueron ejecutadas en sus hogares. Solvang declaró:
Las fuerzas del gobierno rodearon a Taftanaz y comenzaron a bombardearla con tanques. Luego se trasladaron a la ciudad, donde quemaron y destruyeron varias casas. Además, realizaron varias ejecuciones extrajudiciales. En uno de los lugares que visitamos, hallamos 11 cadáveres. Pudimos ver marcas de balas en las paredes, donde la gente fue alineada para ser ejecutada.
En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmó que la comunidad internacional debería considerar nuevas medidas ante el aparente fracaso del cese del fuego negociado por la ONU. Jay Carney declaró:
Está claro, y no vamos a negarlo, que el plan no ha tenido éxito hasta el momento y que el régimen no ha hecho ningún esfuerzo por seguir ninguna de las medidas exigidas en virtud del plan de Annan, entre ellas medidas tendientes a la puesta en marcha de un cese al fuego total. De continuar la intransigencia del régimen, la comunidad internacional deberá reconocer la derrota y trabajar para enfrentar la grave amenaza a la paz y la estabilidad perpetrada por el régimen de Assad.
Un manifestante egipcio fue asesinado el sábado en una protesta que pedía la retirada de la junta militar egipcia actualmente en el poder. Se registró enfrentamientos frente al Ministerio de Defensa egipcio luego de que partidarios no identificados de las Fuerzas Armadas arremetieron contra la multitud. Un manifestante declaró que la protesta había sido pacífica hasta que fueron atacados. El manifestante dijo:
Estamos aquí realizando una manifestación pacífica para continuar nuestra revolución y para expresar nuestras demandas. Lamentablemente vimos cómo los matones de las Fuerzas Armadas atacaron e hirieron a gente. Hubo noticias de varias muertes, pero seguiremos, no van a atemorizarnos. Esta es una nueva batalla que continuaremos y si no responden, redoblaremos esfuerzos.
Al menos 11 personas murieron y docenas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y atacantes no identificados frente al Ministerio de Defensa de El Cairo. Muchos manifestantes eran seguidores del candidato islámico ultraconservador Hassem Salah Abu Ismail, que fue expulsado de la campaña electoral porque su madre tiene doble ciudadanía, egipcia y estadounidense. Los enfrentamientos duraron varias horas y se informó que hubo disparos y que se utilizaron palos y se lanzaron bombas. Las elecciones egipcias están previstas para fines de este mes. Un tribunal bahreiní ordenó que se vuelva a juzgar a 21 activistas de la oposición que fueron encarcelados el año pasado durante la represión de las protestas contra la monarquía apoyada por Estados Unidos. Uno de los prisioneros es Abdullah Hadi Al-Kawaja, que lleva 82 días en huelga de hambre en protesta contra su encarcelamiento. Continúan las manifestaciones en los territorios ocupados de Cisjordania como muestra constante de solidaridad con una huelga de hambre colectiva realizada por prisioneros palestinos. El miércoles, soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes palestinos que marchaban en el campamento militar de Ofer. Más de 1.400 prisioneros palestinos están en huelga de hambre para protestar contra la política de detención indeterminada sin acusación del gobierno de Israel. Una doctora de la organización Médicos por los Derechos Humanos afirmó que al menos 2 prisioneros están al borde de la muerte. Graciela Carmón declaró:
Bilal Diab
Bilal Biab y Taher Halakhleh llevan 62 o 63 días en huelga de hambre y su estado físico es catastrófico. Las Fuerzas Armadas israelíes finalizaron una investigación interna del asesinato de 21 miembros de una familia palestina y concluyeron que no actuaron en forma indebida. El calvario de la familia Zamoni llamó la atención a nivel internacional luego de que se revelara que las fuerzas israelíes bombardearon sus casas y luego impidieron que recibieran asistencia médica. Además de las 21 personas que fallecieron, 45 familiares resultaron heridos, la mayoría de ellos eran niños. Sin embargo, esta semana, las fuerzas israelíes afirmaron que su investigación de la masacre no había hallado pruebas de un crimen de guerra ni de que se haya atacado deliberadamente a civiles. Sawa Zamouni, cuyo esposo, Atiyah, murió en el ataque, criticó la investigación israelí. Zamouni afirmó: "Esta no es una solución. Ejecutaron a mi esposo en frente de sus hijos, ante 16 personas. Lo ejecutaron cuando tenía las manos en el aire y luego comenzaron a dispararnos. Tengo un hijo que está herido y hace tan solo 10 días le practicaron la última cirugía". El periódico israelí Haaretz informa que el gobierno de Obama accedió a una solicitud del gobierno israelí de impedir que un panel de la ONU investigue los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. El denominado enviado de paz de Medio Oriente, David Hale, le habría pedido a la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, que postergara la investigación del panel por tiempo indeterminado. La Casa Blanca aparentemente prevé postergar el panel durante el mayor tiempo posible con la esperanza de que finalmente sea eliminado.
Mientras tanto,
una importante cadena de supermercados británica extendió su boicot de productos israelíes fabricados en asentamientos exclusivamente judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Cook Cooperative Group, el quinto grupo de tiendas de comestibles de Gran Bretaña, dice que cortará los vínculos comerciales con cualquier compañía que se abastezca con los asentamientos. La cooperativa boicotea productos de los asentamientos desde 2009. El exdirector de la Agencia de Espionaje de Israel criticó a los líderes israelíes por sus amenazas de atacar Irán. En un discurso, el exdirector de la Jinbet, Yuval Diskin, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, crearon su política con respecto a Irán sobre la base de sentimientos mesiánicos. Yuval Diskin declaró:
"Le diré algunas cosas que quizá no les agraden. No tengo fe en el primer ministro ni en el ministro de Defensa. Realmente no tengo fe en líderes que toman decisiones sobre la base de sentimientos mesiánicos".
Diskin es la segunda figura importante del sector militar y de inteligencia de Israel que cuestiona la postura del país con respecto a Irán en menos de una semana. En una reciente entrevista, el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Benny Gantz, dijo que los líderes iraníes son personas muy razonables que parecen haber sido persuadidos mediante las sanciones internacionales de detener sus planes nucleares. El presidente Barack Obama realizó una visita sorpresa a Afganistán el martes para firmar un acuerdo estratégico con el gobierno afgano y pronunciar un discurso electoral publicitando el fin de una guerra que lleva más de una década. El acuerdo de asociación estratégica firmado con el presidente afgano Hamid Karzai promete apoyo estadounidense a Afganistán durante 10 años, luego del retiro de los últimos soldados estadounidenses a fines de 2014. En un discurso pronunciado ante el público estadounidense en Afganistán, Obama dijo que la guerra llegará a su fin algún día. El presidente Obama declaró:
"Hoy firmé un acuerdo histórico entre Estados Unidos y Afganistán que define un nuevo tipo de relacionamiento entre ambos países. Un futuro en el que los afganos serán responsables de la seguridad de su país y forjamos una asociación igualitaria entre los dos estados soberanos. Un futuro en el que la guerra llegará a su fin y será el comienzo de un nuevo capítulo".
Horas después de la partida de Obama, el talibán se atribuyó la responsabilidad de varios ataques con bomba en Kabul que dejaron un saldo de al menos 7 muertos.
En otras noticias,
un ciudadano estadounidense nacido en Bosnia fue hallado culpable de planear un atentado suicida con bomba en el subterráneo de Nueva York en nombre de Al Qaeda. Adis Medunjanin puede ser condenado a cadena perpetua. La fiscal federal, Loretta Lynch, dijo que cuando se realizaron las detenciones, faltaban pocos días para que el acusado llevara a cabo el atentado. Loretta Lynch declaró: "En el día de hoy, el terrorista suicida en potencia, Adis Medunjanin, fue condenado por sus crímenes, por su opción, debo recalcar, de unirse al grupo radical Al-Qaeda y por conspirar para traer la destrucción a la ciudad de Nueva York. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el acusado y sus cómplices estaban literalmente a pocos días de llevar a cabo atentados suicidas coordinados en el sistema de subterráneo de Nueva York. El juicio permitió vislumbrar de modo poco usual los mecanismos internos de Al Qaeda, cómo buscan a los que tienen conexiones con su tierra natal, cómo reclutan a los que están resentidos y buscan un lugar a donde ir, y cómo no se detienen ante nada para implementar más atentados en nuestro territorio. Uno de los acusados, junto con Medunjanin, Najibullah Sassi, fue condenado hace 2 años. Sassi, inmigrante afgano, dijo que la conspiración tenía como objetivo poner de relieve los asesinatos de civiles perpetrados por Estados Unidos en su país de origen. Fuera del tribunal, el abogado defensor Robert Gottlieb dijo que la finalización del juicio por jurado destaca la importancia de juzgar a los sospechosos de terrorismo en tribunales civiles y no en tribunales militares. Gottlieb dijo:
ahora que el jurado llevó un veredicto, hoy estoy aún más convencido de que el comentario más apropiado es que el mundo, nuestro gobierno, los dirigentes del gobierno y todos los demás deberían tomar nota de que en nuestro sistema penal la cuestión de que si el gobierno ha cumplido o no con la pesada tarea de probar que alguien es culpable está adecuadamente en manos de los ciudadanos que integran un jurado público.
Manifestantes del movimiento Occupy en Estados Unidos se sumaron a los grupos de trabajadores y de inmigrantes el martes para realizar manifestaciones con motivo del 1 de mayo en contra de la injusticia económica y por una reforma de inmigración humana. En la ciudad de Nueva York se celebraron diversas manifestaciones que confluyeron en un acto en Union Square, seguido de una marcha a Wall Street, donde el movimiento Occupy se inició el año pasado. Al menos 40 personas fueron arrestadas. En Los Ángeles, miles de personas se congregaron para realizar una marcha por las calles del centro de la ciudad. En la bahía de San Francisco, manifestantes de Occupy cancelaron los planes de cerrar el puente Golden Gate, pero en cambio se sumaron a los piquetes organizados por grupos de trabajadores. Se produjeron enfrentamientos en las manifestaciones realizadas en Oakland, donde algunos de los manifestantes dañaron propiedad privada y la policía lanzó gases lacrimógenos. En San Francisco, responsabilizaron al movimiento Occupy de incidentes de violencia durante la noche, en los que se registraron daños a automóviles y a pequeños negocios. Y en Seattle, manifestantes vestidos de negro supuestamente utilizaron palos para romper ventanas y corrieron por las calles, distorsionando el tránsito. También hubo manifestaciones por el 1 de mayo en América del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia. Ahead of May Day, new reports. Previo al 1 de mayo han surgido denuncias de que los principales bancos trabajan como la policía para vigilar a los manifestantes de Occupy. Según la cadena de noticias Bloomberg, los principales bancos del país comparten información entre sí y con la policía. Los bancos también han compartido información para prepararse para las protestas contra la guerra previstas durante la cumbre de la OTAN que se desarrollará en Chicago a fines de mayo. La información proviene de cámaras de vigilancia, robots y oficiales ubicados en edificios para vigilar los movimientos de los manifestantes. The FBI has arrested 5 self-described anarchists. El FBI arrestó a 5 autodenominados anarquistas porque presuntamente planeaban hacer volar un puente del área de Cleveland. El agente especial del FBI, Stephen Anthony, dijo que los sospechosos fueron detenidos luego de colocar y detonar lo que pensaban que eran bombas activas. Resultó que las bombas eran falsas y habían sido suministradas por informantes del FBI. Stephen Anthony afirmó:
en última instancia, negociaron con agentes encubiertos del FBI y compraron 2 explosivos improvisados inertes, repito, inertes, que fueron presentados como explosivos C4 que se activan a distancia. Anoche, los conspiradores colocaron 2 de estos dispositivos en la base de un pilar de concreto del puente Brecksville Northfield High Level e intentaron hacerlos detonar a distancia desde un lugar en el que creían que estaban a salvo y que posiblemente les sirviera de coartada. Los 5 conspiradores fueron detenidos poco después de que intentaran detonar los explosivos inertes y desde anoche están bajo la custodia del FBI y la Fuerza Conjunta de Tareas Antiterrorista, JTTF.
El papel de los informantes del FBI que suministraron las bombas falsas refleja casos anteriores en los que se ha alegado un montaje legal del gobierno. Según se informa, algunos de los sospechosos habrían estado vinculados con Occupy Cleveland y se habrían sentido descontentos con las tácticas no violentas del grupo. Luego de que se anunciaran los cargos, Occupy Cleveland canceló la marcha que estaba planeada para la conmemoración del 1 de mayo. Newt Gingrich se despidió de la carrera presidencial republicana luego de que Mitt Romney lograra la nominación con una serie de victorias el mes pasado. Dirigiéndose a sus partidarios, Gingrich dijo que respaldará a Romney porque el presidente Obama es el presidente más izquierdista y radical de la historia de Estados Unidos. Newt Gingrich dijo:
hoy estoy suspendiendo la campaña, pero suspender la campaña no significa suspender la ciudadanía. Calista y yo estamos abocados a ser ciudadanos activos. Se lo debemos a Estados Unidos, se lo debemos a Maggie y Robert. Con respecto a
a la presidencia, a veces me preguntan, ¿es Mitt Romney lo suficientemente conservador? Y mi respuesta es simple, comparado con Barack Obama, esto no es elegir entre Mitt Romney y Ronald Reagan, esto es elegir entre Mitt Romney y el presidente más izquierdista y radical de la historia de Estados Unidos.
Un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda que procuraba que el ex abogado del gobierno de George W. Bush, John Yoo, rindiera cuentas por autorizar los memorandos de tortura que habilitaron duros maltratos a los detenidos. José Padilla, que había sido catalogado como combatiente enemigo, demandó a Yu por idear la justificación legal para su encarcelamiento y tortura. Padilla estuvo preso sin que se presentaran cargos en su contra durante 43 meses en un bergantín de la Marina de Carolina del Sur y ahora purga una condena de 17 años. En su dictamen, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo que Yu tiene inmunidad porque las leyes sobre la tortura de Estados Unidos no estaban claras cuando se elaboraron los memorandos. Una demanda similar presentada por Padilla contra el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld fue desestimada el año pasado. Según se informa, el gobierno de Obama estaría tratando de mitigar los impedimentos para exportar distintos tipos de armas con la esperanza de mejorar el comercio y las ventas de compañías estadounidenses. Según el Wall Street Journal, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ya expresaron su preocupación de que la revisión propuesta pueda posibilitar que las armas terminen en manos de grupos criminales, organizaciones terroristas o combatientes enemigos. La Casa Blanca dice que esas preocupaciones serán abordadas en su propuesta final en los próximos meses. Una organización exhortó a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, a que revocara las licencias de radiodifusión estadounidense a la empresa News Corporation de Rupert Murdoch, luego de un informe mordaz del Parlamento Británico que descubrió que Murdoch no era idóneo para administrar una importante empresa de medios. El informe acusó a Murdoch y a su hijo James de dolo en el gran escándalo de escuchas telefónicas del periódico sensacionalista News of the World. En una carta enviada el martes, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington solicitó a la FCC que revocara las 27 licencias de radiodifusión de News Corp en Fox sobre la base de las deficiencias de carácter reveladas en el informe. News Corp condenó los resultados del informe del Parlamento Británico y los calificó de injustificados y tendenciosos. Un juicio de miles de millones de dólares por daños y perjuicios relacionados con el derrame de petróleo de BP en el Golfo de México ha sido aplazado hasta enero a pesar de la presión del gobierno federal para que empezara este verano. El aplazamiento significa que es probable que los estados devastados por el derrame tengan que esperar aún más por la indemnización de BP y otras compañías involucradas en la explosión de 2010 de la plataforma Deepwater Horizon, que provocó la fuga de casi 5 millones de barriles de crudo al mar. BP había presionado para obtener un aplazamiento del juicio mientras llegaba a un acuerdo de conciliación de 7,8 mil millones de dólares con víctimas de la histórica catástrofe. 5 ambientalistas fueron arrestados luego de colgar una pancarta de protesta en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde el presidente Obama cerrará la convención demócrata al fin del verano. La Red de Acción por los Bosques Tropicales desplegó una pancarta de 70 pies que mostraba el logotipo de Bank of America con la palabra América tachada, de modo que se leía Bank of Coal, Banco del Carbón. La Red de Acción por los Bosques Tropicales afirma que colgó la pancarta para llamar la atención sobre los vínculos multimillonarios del Bank of America con la industria del carbón y los lazos del gobierno de Obama con importantes firmas de Wall Street. Al menos 115 inmigrantes indocumentados enfrentan la deportación en Texas luego de que las autoridades los hallaran retenidos a la fuerza, sin alimentos ni agua durante días. Los inmigrantes fueron abandonados en tres casas trancadas con candados y cadenas y barrotes en las ventanas. La policía fue alertada por un inmigrante cautivo que pidió ayuda. Se ha detenido a dos sospechosos acusados de albergar ilegalmente inmigrantes. En otras noticias sobre inmigración, el presidente Obama volvió a solicitar al Congreso que apruebe la ley DREAM, que daría a los hijos de inmigrantes indocumentados la posibilidad de obtener la ciudadanía. Obama habló el jueves en la Casa Blanca y dijo:
No, no es una opción. Quiero sancionar la ley DREAM. Ya tengo la lapicera pronta. Estoy dispuesto a trabajar con quienes se tomen esto en serio para alcanzar una reforma bipartita e integral de la inmigración que resuelva este desafío de una vez por todas.
El martes se entregaron los premios Hillman de periodismo al servicio del bien común. Entre los galardonados estuvo Jed Wessler, del Centro de Investigación Applied Research Center, por su reportaje sobre miles de niños nacidos en Estados Unidos que fueron separados de sus padres inmigrantes detenidos o deportados. Wessler comentó sus conclusiones en Democracy Now! El año pasado. Jed Wessler expresó:
Hay por lo menos 5.000 niños en custodia tutelar que están atrapados en el sistema porque sus padres fueron detenidos o deportados. En el último año, Estados Unidos ha deportado una cantidad sin precedentes de personas, 400.000. Y uno de los efectos colaterales más inquietantes de esto, que descubrimos tras un año de investigación, es que muchos niños son separados de sus padres y madres por largos periodos y a veces en forma definitiva. Algunas veces no vuelven a ver a sus padres.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció planes de completar la nacionalización del suministro de electricidad del país al quitarle el control de su principal red de tendido eléctrico a una empresa española. Bajo la pancarta del Día Internacional de los Trabajadores, Morales ordenó a los soldados que ocuparan la propiedad de la empresa española Red Eléctrica. La decisión fue tomada poco después de que Argentina tomara el control de su empresa petrolera, que estaba en manos de la empresa privada de energía de origen español Repsol. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la expropiación por parte del gobierno el mes pasado en un intento de reclamar la soberanía de los recursos naturales de Argentina. La decisión provocó la protesta de la principal accionista de la empresa, Repsol, y del gobierno español. España confirmó oficialmente que su economía está en recesión tras contraerse en los primeros tres meses del año. Es la segunda vez en tres años que se considera que España está en recesión. La noticia trascendió al tiempo que el domingo decenas de miles de personas se lanzaron a las calles en todo el país para protestar contra las medidas de austeridad que impondrán recortes masivos en la salud y la educación. El jueves se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa en todo el mundo, al tiempo que se denunciaron los asesinatos de periodistas en México y Somalia. Tres periodistas gráficos fueron hallados sin vida en el estado mexicano de Juárez, apenas días después de que una periodista de investigación fuera hallada estrangulada en su casa. Las víctimas cubrían noticias vinculadas con el crimen y habían huido del país en un momento tras recibir amenazas. Los cadáveres de Guillermo Luna Varela, Gabriel Hughes y Esteban Rodríguez tenían signos de tortura y mutilación cuando fueron descubiertos el jueves en un canal dentro de bolsas de plástico. Una cuarta víctima, que era la novia de uno de los periodistas, también fue hallada sin vida. Mientras tanto, en Somalia, el periodista radial Farhan Abdoulie murió luego de que dos atacantes armados le dispararan. Fue el quinto periodista somalí asesinado en lo que va del año.
El activista chino Chen Guangzhen realizó una solicitud directa a legisladores estadounidenses el jueves en un intento de ingresar a Estados Unidos. Chen habló por teléfono a través de un intérprete y dijo a una audiencia del Congreso que teme por su seguridad y que desea huir de China. Chen Guangzhen afirmó:
quiero reunirme con la secretaria Clinton. Espero que pueda ayudarme aún más. Quisiera además agradecerle personalmente. Realmente temo por la vida de mi familia. Ellos instalaron 7 cámaras de video, incluso una cerca electrificada, y ahora los oficiales de seguridad de mi casa básicamente dijeron que querían ver lo que yo podía hacer. Entonces, lo que más me preocupa en este momento es la seguridad de mi madre y de mis hermanos. Realmente quisiera saber qué les está sucediendo.
Chen se escapó de su arresto domiciliario la semana pasada y se refugió en la embajada de Estados Unidos en Beijing. Fue liberado bajo un acuerdo con el gobierno chino, pero ahora sostiene que quiere ir a Estados Unidos en el vuelo de regreso de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien está actualmente de visita en China para mantener negociaciones. En una decisión que podría marcar el fin del estancamiento, el gobierno chino emitió una declaración diciendo que Chen es libre de solicitar permiso de estudiar en el extranjero. La líder impulsora de la democracia, Aung San Suu Kyi, asumió su banca en el parlamento birmano luego de haber pasado más de 2 décadas como prisionera política. El partido de Suu Kyi, Liga Nacional por la Democracia, obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del mes pasado. Sus seguidores esperan que la ganadora del Premio Nobel de la Paz ayude a iniciar una nueva era de democracia en una legislatura que aún está dominada por exmiembros de la Junta Militar, que gobernó el país durante casi 50 años. Luego de haber tomado juramento para asumir el cargo, Suu Kyi le dijo a los periodistas que está preparada para trabajar con la Junta y sus seguidores. Aung San Suu Kyi dijo: tengo muy buenas intenciones hacia los militares, de manera que no me molesta de ninguna manera compartir la legislatura con ellos. Me complace estar en el Parlamento junto a ellos. Un periodista preguntó:
¿pero le gustaría reducir su presencia o que no estén en el Parlamento?
Suu Kyi dijo: quisiéramos que nuestro Parlamento estuviera en línea con los auténticos valores democráticos, no porque queremos sacar a alguien más, sino que simplemente queremos hacer el tipo de mejoras que harían que nuestra Asamblea Nacional sea verdaderamente democrática. Y un nuevo estudio estudio determinó que los productos químicos que se inyectan en el suelo como parte del polémico proceso de perforación de gas natural, conocido como fracking, fracturación hidráulica en español, podrían llegar al agua potable mucho más rápidamente de lo que se creía en un principio. El estudio, publicado en la revista Groundwater, se centró en el esquisto de Marcellus, una gran formación rocosa que se extiende a través de Nueva York y otros estados donde se han perforado miles de pozos de gas natural. Si bien antes los científicos pensaban que la piedra contendría el llamado fluido de fracturación y su combinación de productos químicos peligrosos y no los dejaría llegar a los suministros de agua, los investigadores descubrieron que el proceso de fracturación está volviendo a las piedras muy permeables. Llegaron a la conclusión de que los productos químicos podrían llegar a la superficie en pocos años.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.